Caracol Radio vamos a hablar enseguida de cultivos transgénicos. El área de cultivos genéticamente modificados el año pasado fue de 189,8 millones de hectáreas en el mundo, un 3% más de lo que hubo en el año 2016, eso lo recordamos en nuestro programa pasado, con base en un informe divulgado por la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, AgroBio. Hay que destacar que este 3% en el que aumentaron los cultivos biotecnológicos con respecto al año anterior, con respecto a 2016, corresponde a 4,7 millones de hectáreas. Esto equivale a casi el tamaño de República Dominicana o la mitad de Portugal. Es decir, el crecimiento fue enorme y esto pues genera, digamos que cierta preocupación en algunos que no gustan de los cultivos transgénicos, pero también genera optimismo entre quienes sí los defienden y consideran que es un paso más hacia una agricultura amplia, una agricultura mayor y una agricultura quizás de mejor calidad. Por eso hemos invitado a la doctora María Andrea Uzcategui, la directora ejecutiva de AgroBio, para que nos hable un poco sobre este crecimiento, por qué están creciendo tanto los cultivos transgénicos. Doctora Uzcategui, muy buenos días.
Luis Enrique, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y más que una preocupación, yo creo que es una voz de aliento para el consumidor o para que todo el mundo pueda saber sobre una tecnología que es mucho más sostenible, una tecnología que nos ayuda a producir, como usted dice, más en la misma área y con características que pueden ser favorables tanto para el consumidor como para el medio ambiente o para el agricultor.
¿Qué nos puede contar usted, doctora, sobre este crecimiento tan enorme de los cultivos transgénicos?
Sí, Luis Enrique, los cultivos genéticamente modificados se empezaron a cultivar en 1996. En ese año se sembraron 1.7 millones de hectáreas y hoy en día tenemos más de 180 millones de hectáreas cultivadas en cultivos genéticamente modificados. No solamente en países desarrollados, ha sido una tecnología que ha demostrado ser también importante para países en vía de desarrollo. Hoy en día son más los países en vía de desarrollo que siembran esta tecnología precisamente por los beneficios que esta ofrece.
Y básicamente, ¿cuáles son esos beneficios que ofrece la tecnología?
Bueno, y tenemos dos características principales. Una es la resistencia a insectos y la otra es la tolerancia a herbicidas. Como ustedes saben, las plagas están al acecho de los cultivos y los agricultores tienen que proteger sus cosechas de este tipo de plagas. Entonces, son unos cultivos que protegen o le dan una barrera a las plantas para que no sean atacados por insectos. Y la otra es una característica de tolerancia a herbicidas, que como ustedes saben, también las malezas son unos altos, limitan el desarrollo de los cultivos. Al poder hacer una aplicación de herbicida, acabamos con la maleza, pero los cultivos resisten a este herbicida y pueden desarrollarse de una forma más favorable.
Ahora, ¿qué cambio sufre el cultivo como tal? ¿Tiene algún tipo de efecto sobre la producción final?
No directamente, pero sí indirectamente. El cultivo, la única diferencia que tiene es un gen adicional que ha sido transferido para ofrecerle esta característica, bien sea la característica de resistencia a insectos o la de tolerancia a herbicidas. Su manejo debe ser como cualquier otro cultivo convencional. Y al final lo que el agricultor tiene es, como ya lo dije, un cultivo protegido. Al tener un cultivo protegido, pues va a economizar en insecticidas si le tiene que aplicar, en mano de obra si tiene que hacer controles de maleza o remover la maleza, y al final pues va a tener también una cosecha mucho más rentable porque no va a ser atacada por este tipo de plagas o maleza.
Concretamente, ¿qué tipos de cultivos transgénicos están desarrollando en Colombia, doctora?
En Colombia tenemos tres cultivos aprobados. Uno es el maíz, el otro es el algodón y el otro es la soya, pero hago la aclaración que para este último no se están sembrando. Estos dos cultivos tienen las características tanto de resistencia a insecto como de tolerancia herbicida, o las dos características en el mismo, que es la tendencia hoy en el mercado.
¿Y qué tanto maíz transgénico está produciendo Colombia? Entendemos que el tema del maíz pues ha sido pues necesario importar un poco. ¿Con los transgénicos se suple la demanda que tiene el país?
No se suple. Hoy en día sembramos 86 mil hectáreas de maíz transgénico en 24 departamentos en Colombia. pero aún así todavía seguimos importando un número relativamente importante en cuanto a maíz del exterior. No alcanzamos a abastecernos, pero lo vemos como una tecnología que puede brindar muchos beneficios a los agricultores colombianos que hoy en día ya tienen el acceso y que podrían ayudar a suplir esta demanda que hoy en día exportamos.
Sí, doctora Uzcategui, yo recuerdo que hace algunos años en el tema del algodón, Colombia era gran productor. Recuerdo, por ejemplo, que el departamento del Cesar tenía unas tierras algodoneras bastante amplias, lo mismo que el departamento del Tolima, y esto poco a poco se acabó. Con el algodón transgénico, Colombia está volviendo a ser importante en materia de cultivos de algodón.
Hoy en día, si te digo, el 96% del algodón que se siembra en Colombia es transgénico. Tenemos un problema y es que solamente hay un comprador en Colombia. Los precios internacionales varían y asimismo pues el comprador varía dependiendo de quién le ofrezca un algodón más barato o no. Entonces se han limitado las hectáreas en Colombia. Fue un país, como usted lo dice, que sembró muchas hectáreas en algodón, pero hoy en día han disminuido. Son aproximadamente 9.000 hectáreas las que se siembran en Colombia con algodón transgénico. Y Tolima y Córdoba siguen siendo los departamentos que más siembran hectáreas en algodón.
Sí, señora. Yo estuve leyendo aquí un poco detenido la información que ustedes realizan en torno a todos estos desarrollos y me llama la atención de que hay una importante reducción de uso de agua con los cultivos transgénicos. Básicamente, ¿por qué?
Porque hay una reducción en el uso de insecticidas. Como usted sabe, para la preparación del uso de insecticidas, pues se necesita el agua. Al reducir las aplicaciones de insecticida, estamos haciendo un mejor uso de este recurso tan importante que es el agua.
De todas maneras, ¿se necesitan unos riegos especiales para sostener los cultivos transgénicos o no?
No, se maneja igual que un cultivo convencional. Si se tiene un buen riego, pues mucho mejor. Pero en Colombia hoy en día tú encuentras en campo cultivos tanto de maíz como de algodón que no tengan un riego especial. Sí, deben ser regados como cualquier cultivo y monitoreados y protegidos como cualquier cultivo.
Finalmente, en términos económicos, ¿cómo benefician los transgénicos a los cultivadores colombianos?
Bueno, es un cultivo que protege las semillas, protege el cultivo. El agricultor va a tener menos pérdidas, en ese caso va a tener que usar menos insecticidas, menos recursos para la mano de obra o para el buen desempeño de su cultivo. La semilla puede brindarle, no voy a decir incremento en la producción, pero sí al final de la cadena o al final del ciclo, el agricultor va a ser mucho más rentable por hectárea.
¿Qué se le dice hoy en día a los detractores de los cultivos transgénicos? Recordemos que cuando esta técnica comenzaba, pues se planteaban cosas como que podrían afectar la salud, que podrían afectar la calidad de vida de las gentes, que podrían incluso afectar el desarrollo de los niños, de los jóvenes. ¿Esto es solo un mito?
Es solo un mito, sí. La evidencia científica es clara sobre el tema. Son más de 20 años de comercialización de este tipo de cultivo con evidencia sustentada año tras año de que no existen riesgos diferentes a los convencionales. Los cultivos transgénicos son los productos más evaluados en la historia de la agricultura y los más rápidamente adoptados asimismo en la historia de la agricultura. Son productos seguros, son productos que hoy en día se encuentran en el mercado, más de 24 países los siembran y el mundo entero los consume. Entonces, yo creo que la gente que habla sobre esto le falta conocimiento o hay una mala información sobre el tema. Lo que hacemos nosotros es tratar de divulgar la información con respaldo científico para que la gente conozca de primera mano cuáles son los beneficios de esta tecnología y cómo son evaluados y por qué están en el mercado.
No puedo dejarla ir, ya que usted está en Canadá, sin que me diga cómo miran desde el exterior el tema de Colombia, el desarrollo que ha tenido Colombia en el tema de los transgénicos.
Mira que es un país reconocido por la capacidad que tiene hoy en día, no solamente a nivel regulatorio, sino a nivel también de desarrollo de este tipo de productos. Colombia está a la vanguardia con centros internacionales, universidades que hoy en día trabajan en el desarrollo de esta tecnología y la ven como una alternativa para producir cultivos mucho más sostenibles y saludables para el consumidor y el medio ambiente.
Bueno, muchas gracias, doctora María Andrea Uzcategui, la directora ejecutiva de Agrobio, Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, por ilustrarnos y por reportarnos sobre cómo está el tema de los transgénicos en Colombia. Un abrazo y que tenga usted un feliz día.
Luis Enrique, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los oyentes.
El agro es noticia en Al Campo.
Una buena noticia la dio el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien desde el municipio de Maripí abrió una convocatoria de incentivo a la capitalización rural finca. Esta busca dotar con recursos al sector agrícola para potenciar las capacidades de los productores, su crecimiento económico y también el fortalecimiento asociativo de los campesinos. El gobernador Amaya invitó a los agricultores boyacenses para que se postulen con sus proyectos.
Vamos a tener un incentivo a la capitalización rural, ese lo hemos denominado finca, creemos en el campo, una gran oportunidad para nuestros campesinos, para que presenten proyectos directamente a la gobernación, se inscriban a la convocatoria. Vamos a poder financiar maquinaria agrícola, plantas de beneficio animal, mejoramientos, temas de agua, temas de proyectos productivos que generen empleo en el campo. Y bueno, en este primer año son 2.050 millones de pesos y ya de aquí en adelante todos los gobiernos tendrán que dejar unos recursos importantes para ellos. Nadie más feliz que yo por poder cumplir una promesa, por poder cumplir mi palabra y por poder saber que por fin hay recursos exclusivos para nuestros campesinos para que puedan generar mejores desarrollos de productividad en cada uno de sus escenarios. Y bueno, muy feliz de que sea en Maripí, esta tierra que tiene tanta pujanza agrícola, lanzar este proyecto.
De inmediato, representantes de los campesinos en el occidente de Boyacá han agradecido que un gobierno destine recursos para fortalecer el sector agrícola en el departamento.
El incentivo a la capitalización rural, eso es muy bueno, siempre y cuando se lleve el parámetro para lo que fue creado. Porque es que hay veces, por ejemplo, las entidades bancarias nos ponen mucho trámite y muchos cercas para que eso no llegue directamente al campo, a que no le llegue al campesino. Pero la intención del gobierno es buena, porque de esa manera es empezar a mecanizar y a trabajar técnicamente en nuestra tierra, porque acá trabajamos todo empírico, todo a lo que la Santísima Tierra nomás nos da, sin mecanizarla. Porque acá en el municipio somos una despensa de todos, tenemos todos los tres climas, pero no podemos producir bien porque no tenemos las comodidades para comprar los equipos para mecanizar la tierra.
Lo que nuestra Santísima Tierra nos permita, dice este dirigente campesino en Manipí. También habló Segundo Chaparro, secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá. Dijo que el programa beneficia a ganaderos, agricultores, asociaciones agropecuarias, también a juntas de acción comunal, a los municipios en general, y a todos ha invitado a ser parte de esta convocatoria.
Les invitamos a todos los boyacenses, a todo el sector agropecuario, a los ganaderos, a los agricultores, a las asociaciones, a las juntas de acción comunal y a los municipios a que se presenten en esta convocatoria del incentivo a la capitalización finca, creemos en el campo. Esta es una iniciativa del ingeniero Carlos Andrés Amaya como gobernador de Boyacá, que en su momento el año pasado presentó un proyecto de ordenanza y ya hoy está reglamentada y se destinan el 1.1% de los recursos de libre destinación del departamento, que eso ascienden a 2.028 millones de pesos para financiar proyectos. En esta oportunidad se van a apoyar el mejoramiento de las plantas de beneficio animal, maquinaria y equipo, proyectos productivos y también para el tema del recurso hídrico, es decir, para reservorios, que es una necesidad sentida en el departamento. Luego esperamos a que se presenten a esta convocatoria que estará abierta a partir del 6 de julio y se cerrará el 23 de julio y es una gran oportunidad para las asociaciones de productores del departamento que no han sido nunca beneficiadas y que tienen tantas necesidades en cada uno de sus sectores.
Les podemos decir también que los recursos aportados permitirán financiar proyectos productivos para el mejoramiento de plantas de beneficio animal, reservorios, además de maquinaria y equipos con necesidades primordiales para los boyacenses. Son noticias de Boyacá que destacamos esta mañana en Al Campo de Caracol Radio.